Yo estoy rindiéndolo todo.
I surrender to the King.
Yo me rindo al Rey.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be the name.
Bendito sea el nombre del Señor.
Amen, amen.
Amén, amén.
Thank you, musicians.
Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos de nuevo.
Changing times.
Son tiempos cambiantes. Algunos están aquí, algunos están fuera, otros están de regreso, otros se han ido. Es el verano. El verano, de eso se trata el verano. Algunos están aquí, otros allá. Alabado sea el Señor. Bueno, queremos continuar en la serie que comenzamos hace varias semanas. Lo titulamos Tuve miedo. Por supuesto, estamos tomando el texto de lo que Adán dijo cuando el Señor vino a buscarlo después de la caída en el huerto. Y el Señor le preguntó, ¿por qué te estás escondiendo? Y él dijo, tuve miedo. Queremos continuar viendo el temor en su lugar. Y quiero regresar. Leímos esto y lidiamos con ello un poquito el domingo pasado, pero quiero entrar en gran detalle esta mañana y si Dios quiere esta noche así mismo. Salmo 27, comenzando en el primer versículo. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora, estos no son vampiros, estos no son caníbales. Estos son enfermedades, demonios y enfermedades. Cuando se juntar, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. La cabeza de ustedes es Cristo. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, es tan agradable estar reunidos de nuevo en esta mañana de resurrección con aquellos de igualmente preciosa fe. Rogamos que tu bendición esté sobre todos y cada uno. Todos tenemos necesidades esta mañana. Algunas han sido habladas y otras no. Y otras que ni siquiera nos damos cuenta, pero venimos sabiendo que, Señor, tú sabes todas las cosas y sabemos que haces todo bien. Y sabemos, Señor, que el maná que has provisto para nosotros, para alimentarnos de él, es alimento espiritual a su debido tiempo. Es lo que necesitamos para este momento en el tiempo en el que estamos viviendo. Así que, Señor, a medida te develas entre nosotros, a medida develas tu palabra y nos muestras quién eres, que nos muestres, Señor, más de quiénes somos y nos encontremos en el volumen del libro, vemos la exacta porción en la obra teatral de la que se está siendo representada y que todos y cada uno sea cuidadoso, manteniendo nuestro ojo en el gran conductor, nuestro ojo en el Espíritu Santo, para que, Señor, cuando des la señal, hagamos ese cierto sonido que nos colocaste en esta hora para que lo hiciéramos. Padre, rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, aquellos que están escuchando. Sabemos que hay algunos que tienen cosas que eran inevitables, que tenían que cuidar de ellas hoy, pero sé con ellos, asimismo con ellos, algunos que están viajándose con ellos. Padre, te damos toda alabanza, honra y gloria, y te agradecemos por esta oportunidad. Una vez más, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que el texto que leímos de esta mañana, sabemos que este texto fue usado en predicar un mensaje que fue titulado El Rapto. And you would have thought that the opening scripture hubiera uno pensado que la apertura, la escritura de apertura para un mensaje del rapto sería 1 Tesalonicenses 4, he aquí desciendo del cielo con un clamor, cuando donde Pablo habla de la venida del Señor. Y saben, no hay manera de decir cuántas veces esa escritura en particular ha sido usada en los últimos 2,000 años desde que fue hablada a través de la boca del profeta Pablo, que era profética, hablando de la venida del Señor. Usualmente ese escritor en 1 Tesalonicenses 4 es usada en servicios funerales para consolar a los amados que han sido dejados atrás. Pero en el Salmo capítulo 27, David está hablando de un tiempo de mal. Y sabemos que el tiempo de mal del cual David está hablando es un tiempo, es un periodo de gran tribulación. Y también sabemos por la Biblia, de la Biblia, que justo antes del tiempo de mal está en plena fuerza, porque sabemos que las cosas se traslapan, cosas empiezan y cosas terminan. No es solo algo abrupto, sino que hay un traslape ahí. Y sabemos que justo antes del tiempo de mal esté en toda su fuerza, va a haber una resurrección seguida por el rapto de los santos del Nuevo Testamento, los santos de todas las edades, y eso ocurrirá. Entendemos que estarán aquí en la tierra juntos por un periodo de tiempo. No será un periodo largo de tiempo, pero estaremos juntos. Tendremos la primera resurrección como nuestro patrón. Cuando Jesús resucitó de la sepultura, los muertos del Antiguo Testamento surgieron a sí mismos y fueron vistos en las calles por algunos. Así que sabemos que hay un patrón y hay profecía y escritura para ello. En Daniel capítulo 4, versículos 1 al 4, Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Por supuesto, sabemos que Miguel está representando a Cristo aquí, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este es el periodo de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro y se han estado con nosotros en los estudios de la Biblia. Del viernes en la noche hemos estado viendo el libro de la vida y los nombres y cómo eso salió, y algunos se les quitará el nombre, y él no está en el proceso de escribir nombres. Él escribió los nombres antes de la fundación del mundo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Así que sabemos que esto está hablando de esta resurrección y rapto que ha de venir, porque no dice todos que durmieron en el polvo de la tierra despertarán, dice algunos. Y sabemos que va a haber una segunda resurrección después del milenio, después de los 1,000 años. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que va a haber luz. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Sabemos que la profecía fue hablada, tiene que estar en la palabra, pero el entendimiento de ella, la revelación de ella, está sellada hasta el tiempo del fin, y estamos en el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Si eso no describe el día en que estamos viviendo, el ciencia ha incrementado, pueden ir de aquí a allá y podemos ir al otro lado del mundo en menos de un día, y el conocimiento ha incrementado como ninguna otra edad. De nuevo, Malaquías capítulo 4, solo estamos listando algunas de estas escrituras, pero en Malaquías capítulo 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Sabemos que al final del periodo de tribulación va a haber destrucción, y la tierra, el hombre va a destruirse a sí mismo, las cosas serán quemadas, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esas alas, el Nuevo y Antiguo Testamento, Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que cuando la novia regrese a la tierra para ese reino de mil años, caminarán sobre la ceniza de los malos. He aquí, os envío al profeta Elías.
And he shall turn the heart of the fathers to the children.
En el día en que yo, sabemos que esta es una doble profecía porque Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías y él volteó los corazones de los padres hebreos de aquel día, los hijos de aquellos que estaban entrando en este reino, nuevo reino. Y el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto está ocurriendo en nuestro día, cuando estamos siendo volteados de nuevo a la fe de los que una vez eran los principios de los padres apostólicos. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que si no hace esto, no habrá nadie salvo, pero él va a enviar al profeta Elías antes del día terrible y grande del Señor para que sus corazones sean volteados. Amén. Y va a preparar un pueblo para el rapto de la iglesia, por supuesto, y la venida del Señor. Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13 también hablan del tiempo de mal. Y Satanás es soltado por 42 meses, que son 3 años y medio, para hacer guerra con el remanente de los judíos y los 144,000 y los remanentes de los gentiles. Y él está muy enojado porque el acusador, nos damos cuenta en Apocalipsis capítulo 12, la acusador de los hermanos, que es el diablo mismo, es derribado del cielo por una segunda vez. Ustedes dicen, por una segunda vez, sí. ¿Quién está acusándolos ahorita mismo? Ante el Señor, ante nuestro sacrificio, correcto. Él está haciendo estas acusaciones. Él está habitando la posición de Adán en lugares celestiales, pero él será derribado a medida el hombre toma de regreso su posición en Cristo Jesús y no está feliz al respecto. Y cuando se le dan 3 años y medio para sacar su ira sobre el remanente, y en ese tiempo los 144,000 para las tribus de Israel recibirán el mensaje del Mesías a través de los dos profetas, los dos testigos, con ministerios como Moisés y Elías, y la virgen insensata de los gentiles, los que permitieron que sus lámparas se les acabara el aceite, serán limpiados, serán casados y matados por no inclinarse ante el anticristo y el sistema de la bestia y por rehusar tomar la marca de la bestia. Por supuesto, se nos dice que el que tiene sabiduría sepa que es el número de hombre y el número es 666, como sabemos. No es un número de seguro social, no es un número en la placa del carro, no es un número de tarjeta de crédito, pero es un número, está identificando la triple corona de la asiento de Roma, de la primera iglesia de Roma. Y así que sabemos que ese será el asiento del anticristo. Y ciertamente será un tiempo de problemas tal como el mundo nunca ha visto, pero la novia de Cristo no pasa por este tiempo de juicio. Ella ya ha pasado por el juicio. Ella ha recibido esta palabra, su corazón ha sido volteado. Ella está recibiéndolo y ella será recogida cuando este juicio está siendo derramado sobre aquellos que rechazan a Cristo. Y ellos se van a ir a la cena de la boda del Cordero, que es un periodo de 3 años y medio. Y a medida este tiempo se acerca, es tanto un gran día para algunos y un día terrible para otros. El gran y terrible día del Señor, como nos describe Malaquías capítulo 4. Y ese día está casi sobre nosotros, amigos. Y es un tiempo temeroso, es un tiempo de problemas. Pero David dijo que en tal tiempo como este, yo no temeré. Así que David no dijo que no hay nada que temer. Hay un tiempo de problemas. Hay cosas que causan que el hombre tema, hay razones para que el hombre tema, pero David dijo, no temeré. Él no dijo que no hay nada que temer, porque ciertamente va a haber y hay cosas temerosas. En el libro de Apocalipsis leemos sobre temerosas criaturas que se levantan a hacer guerra con cabello largo como mujeres y dientes como de leones y atormentan como los escorpiones cuando pican a un hombre. Y tal vez sabemos que Apocalipsis es un libro de símbolos y tal vez esto es representativo de lo que Juan vio, vio en ejércitos modernos, el rostro que se ve como escorpión pudiera ser una máscara de gas, el sonido de alas y carrozas en batalla, y el sonido de alas y son helicópteros que se han usado en esta hora. Apolión es Lucifer en Apocalipsis capítulo 9, ha abierto el abismo y se le ha dado la llave y él ha abierto ese abismo y el infierno se está derramando en esta dimensión. Es un tiempo terrible y va a ser más terrible y va a ser más terrible para unos, pero será grande para otros porque su redención se acerca. Así que leemos Apocalipsis que aquellos que permanezcan clamarán a la roca, buscarán la muerte y no podrán encontrarla, y todo el mundo vendrá contra Israel en ese tiempo para hacer guerra con ella. La gran ramera, la falsa iglesia y el anticristo, ellos hacen el pacto con Israel y luego rompen ese pacto. El gran anticristo ecuménico mueve a las religiones del mundo para que se junten por un periodo de tiempo, y este nuevo orden del mundo que fuerza a todos a dar a unirse a este sistema anticristo, que no pueden comprar o vender. La marca está en la frente o la mano. No dice que ambos, la mente o la mano. En la mente das, asientes a algo, pero no lo haces con la mano. En la mano pones tu mano en ello por temor, aunque no asientes mentalmente. Pero todo lo que no están escritos en ese libro se someterán a esto. Y así que este gran movimiento ecuménico anticristo causará que todas las religiones del mundo se aten juntas y forzarán a todos a dar al jurar para este sistema anticristo, o no van a poder vender. Y grandes plagas se levantarán que harán ver el cáncer como un dolor de dientes. Y David dijo, no temeré, y ese tiempo está casi sobre nosotros, y veremos un poquito de este tiempo de problemas justo antes del rapto de la iglesia, y tal vez en el tiempo de la resurrección de los santos, en ese periodo corto de tiempo cuando estemos reunidos aquí en la tierra. Veremos, como dijo Pablo, lo que, por lo cual toda la naturaleza ha estado gimiendo y en dolor de parto, la manifestación de los hijos de Dios, y todas las señales se apuntan a la venida del Señor en nuestro día. Y la verdadera iglesia, la novia de Jesucristo, está esperando su venida. Ella está esperando esa gran reunión que va a ocurrir en el aire. Y Jesús nos dijo que esto ocurriría en un tiempo en que sería un tiempo de cosecha. Y en el tiempo de cosecha, la cizaña y el trigo que fue plantado en el mismo campo, la verdadera iglesia y la falsa iglesia, sería atada junto, pero el grano que fue producido por la planta de trigo, la verdadera iglesia, esa simiente que es como el grano original, Cristo, serán reunidos juntos en el granero, en el elevador del grano, el rapto de la iglesia. Y él dijo en Lucas que cuando la higuera, cuando viera la iglesia poniendo una rama, sacando una rama, sabemos que la higuera representa Israel y todos los otros árboles. Así que vemos todas estas otras naciones que han surgido de las grandes guerras que han tomado lugar. Habían 30 o 40 naciones en la tierra en ese tiempo. Ahora hay más de 100 a medida que cada uno está surgiendo. Se han librado de estas grandes estados y cada uno está surgiendo. Ustedes saben que el tiempo de cosecha está cercano. Él nos dijo que habrían 5 insensatas y 5 prudentes que van a oír el clamor, y ese clamor y saldrían a encontrarse con el novio, pero necesitaban una lámpara y tener aceite. Pero no solo necesitaban aceite, sino aceite adicional. Así que la Virgen Prudente obtuvo aceite adicional cuando salió a verlos, a encontrarse, y la insensata estaba en tinieblas, ciega, no podía encontrar el camino y la puerta porque ella permitió que el aceite se le acabara. Y sabemos que es el Espíritu Santo y revelación de la palabra. Y nos dijo de una cena, una invitación de la cena de las bodas en otra parábola, y cómo cuando este tiempo, gran tiempo llegó, cada uno, el novio se encontraría con ellos a la puerta y los besaría y los ungiría, y se les dio a cada uno, se les dio una vestidura blanca de boda, que era el bautismo del Espíritu Santo en tipo, y entraría a la boda de la cena. Pero hubo algunos que vinieron que no tenían esa vestidura de boda, y Jesús dijo, ¿cómo entraste, amigo? Porque Él es la puerta. Ellos no entraron a través de Cristo, entraron de alguna otra manera, correcto. Y Él dijo que fueron echados a las tinieblas de afuera, donde debían gemir y crujir de dientes, y sabemos que ese es el periodo de tribulación. E Israel está en su tierra por primera vez en 2000 años, tiene una bandera nacional, tiene su propia moneda, está hablando, tiene planes ya para reedificar el tabernáculo en Israel, que va a ser establecido durante el milenio. El sacerdocio está poniendo todo en orden, los instrumentos para adoración están siendo localizados o fabricados, el becerro rojo que tiene que ser sacrificado para conmemorar el templo, a medida el templo está siendo edificado, creen que encontraron uno ya. Es una cosa rara en la naturaleza, no puede tener un pelo blanco o cualquier otro tipo de pelo, es uno rojo, y ese hombre de pecado, el anticristo, él pudiera estar en la tierra ahorita mismo, a medida hablamos, esperando para salir al frente, para prometer unir a todos juntos y traer paz a toda la tierra. Un superhombre. El hombre está buscando un superhombre. El mundo está buscando respuestas. Alguien que dé un paso adelante, como dijo Jesús, con grandes señales y mentirosas maravillas. Y Juan el revelador, él se maravilló cuando vio a la gran ramera, esa falsa iglesia que está ebria de la sangre de los mártires. Y el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6 está en efecto en ese tiempo, y las siete trompetas suenan y las siete últimas plagas son derramadas de Apocalipsis capítulo 8. En otras palabras, sabemos mucho, conocemos las señales del tiempo, podemos identificar dónde estamos, la destellante luz roja de la señal de su venida. El Señor, el Mesías, sabemos, fue cortado en las 70 semanas de Daniel por la interpretación de un sueño que Daniel nos dice sobre 70 semanas que fueron asignadas a los judíos, y el Mesías fue cortado en medio de las 70 semanas, les 70, así que eso lo deja en medio. Jesús cumplió 3 años y medio en su ministerio en ese tiempo. Él se revelará a sí mismo a los judíos que se han reunido, el remanente en Israel, y ellos recibirán el mismo mensaje que tenemos, ellos recibirán al mismo Cristo que tenemos. Y Pablo nos dice que en ese tiempo el Señor mismo, en el tiempo del rapto, descenderá del cielo con un clamor. Ese clamor ha salido, es el mensaje, he aquí el novio viene, preparen sus lámparas, obtengan ese aceite. La voz del arcángel, esa será la voz de Dios hablada en la tierra una vez más, y con la trompeta de Dios, esa es la resurrección, son los muertos en Cristo surgiendo. Y Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 10 de este poderoso ángel del pacto que desciende con un libro abierto que está en su mano, y lo que está sellado en ese libro son cosas que a Daniel se le dijo que sellara hasta el final, a Juan se le dijo que lo sellara hasta el final, pero en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado, como él ha declarado a sus siervos los profetas. Así que el libro que fue predicho por Juan y Daniel que fuera sellado hasta el tiempo del fin está abierto. He aquí, está parado a la puerta y está tocando. Ese es el mensaje a la última edad de la iglesia. El llamado del novio ya ha salido.
foolish virgins,
tanto las vírgenes prudentes e insensatas han salido a buscarlo. Todo el mundo está esperando la venida del Señor, pero las insensatas están cegadas a la puerta porque no tienen aceite en sus lámparas, no tienen revelación, pero la novia tiene aceite y está obteniendo aceite adicional. Tiene aceite y está obteniendo aceite adicional. Sabemos que la novia insensata llegará un tiempo cuando la novia insensata vendrá a la novia y dice, necesito aceite. Y la novia dice, apenas tengo suficiente para mí mismo. Ve donde aquellos que venden y compran. Y cuando lo hicieron, el novio viene y ellos entran al periodo de tribulación. Así que lo que eso nos está diciendo, amigos, es que algunos, de hecho, se van a poner serios justo al final. Y será demasiado tarde. Así que Apocalipsis significa más para aquellos, revelación para aquellos que se van en el rapto, para el verdadero creyente, que cualquier otra cosa. Y ella está recibiendo esta revelación del libro abierto que vimos que está en la mano del ángel de Apocalipsis capítulo 10, que es Cristo mismo, el ángel del pacto, el ángel con su propio pacto. El arcoíris estaba sobre su cabeza. Ella no continúa como otros lo están haciendo, así como lo hicieron, y Jesús dijo, como los días fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Sodoma, así será en los días cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. Así que ella no continúa adelante. Ellos estaban comprando y vendiendo, casándose y dándose matrimonio, y ustedes dicen, ¿qué hay malo de eso? No hay nada malo con eso, pero es todo lo que estaban haciendo, ser eso en foco, comiendo, bebiendo y estando contentos. Estaban enfocados en el tiempo presente y ahorita, pero la novia estaba esperando su venida y está buscando revelación, está buscando todo el aceite que puede obtener, porque ella, esa es su vida. Pero ella no continúa como otros. Ella es lo suficientemente sabia para obtener ese aceite, para que pueda verlo cuando viene, para que ella pueda encontrar su camino en estos tiempos oscuros. Y estos tiempos se están oscureciendo más y más, y aún así se nos dice que va a haber luz en el tiempo de la tarde, y estamos viviendo en el tiempo de la tarde de las edades de la iglesia. Así que la ha colocado sobre una roca, la ha colocado sobre la revelación de su palabra. Él la ha escondido a ella en él, y él está viniendo, como dice la escritura, como ladrón que viene en la noche para llevarse las joyas. Así que cuando esto acontezca, el mundo ni siquiera sabrá lo que está ocurriendo. Ellos dirán, pensé que esto debía suceder y que aquello debía suceder, y luego gran problema, mal va a pegar en la tierra. Así que hay un gran condensamiento de la verdad ahora en esta escritura del Salmo 27 que leímos esta mañana, y sabemos que Dios está preparándonos por medio de la palabra para este gran rapto y para el cambio del cuerpo que ha de venir. Cada servicio, déjenme decir eso, cada servicio, Él está preparándonos un poquito más y un poquito más, y estamos obteniendo un poco más de aceite. ¿Dónde creen que están obteniendo el aceite? Él está proveyendo ese aceite para aquellos que lo buscan, y Dios también está orquestando muchas otras cosas para prepararnos para ese tiempo en particular, mientras otros están continuando adelante casándose y dándose en matrimonio. Eso no es importante. Esta gente son fanáticos cada vez que van a la iglesia cuando las puertas están abiertas. Bueno, no pueden evitarlo. Hay algo en ellos. Quieren esa vida, quieren esa luz, quieren ese aceite, quieren a Cristo. Y sabemos que inspiración tocó el corazón de David cuando escribió estos versos. No fue solo Dios inspirándolo con algo con lo cual David no estaba asociado. David podía sentir las cosas de las cuales estaba profetizando, y sabemos que Dios usó cosas naturales en la vida de David, cosas que ocurrieron en la vida de profetas como símbolos para la profecía. Profetas predicarán los ciclos de sus vidas, porque Dios, de hecho, está escribiendo profecía en los ciclos de sus vidas. Los escritores de cantos son inspirados a escribir. En los cantos que escriben son de los ciclos de sus vidas. Algo por lo cual ellos están pasando. Los cantos del Evangelio son exactamente de la misma manera. Esa inspiración viene de alguna parte. Un escritor de cantos está pasando por un tiempo oscuro. Tal vez si obtendrá inspiración en esos tiempos para escribir cantos que son inspirados por aquello por lo que están pasando, y una persona que nunca experimenta desesperación y nunca experimenta angustias, nunca pueden escribir cantos así. Y si fueran a escribir cantos como esos, ustedes no pudieran relacionarse a ellos porque no están expresando, no tienen el mismo sentir de lo que, por lo que ustedes están pasando. Pero uno que sí pasa por estas cosas, ellos escribirán un canto de un valle profundo, un tiempo oscuro, un tiempo donde cuando sienten que apenas se pueden aferrar, su esperanza y su fortaleza, sin embargo, es lo que los lleva a través de esos tiempos, y el sentir del alma mientras pasan por esos tiempos está atado a esa inspiración, está atado a ese canto. De la misma manera, muchas veces un predicador predica un sermón que es inspirado por un valle por el cual a través del cual pasaron, o una cima de la montaña. Una persona preferiría oír un canto de un escritor que ha pasado por algo y oír un sermón de un predicador que de hecho ha experimentado algo, ha pasado por algo, que oír algo de alguien que no ha tenido una experiencia personal, es de segunda mano, tercera mano. Así que cuando un predicador experimenta aquello de lo que está predicando, hay algo en su alma que está pegado a lo que está predicando. Y el escritor de canto, cuando canta, cuando estoy bajo en espíritu y el camino parece difícil de encontrar, y yo cuestiono, Señor, ¿por qué debe ser esto así? Ese escritor de cantos ha pasado por algo. Y la respuesta está en ese canto, porque él sale al otro lado. Él me mostró. Yo estoy alimentando, no hay nada de qué alimentarse en la montaña, pero estoy alimentándote en el valle. En el valle. En el valle. Él ministra mi alma. Otros cantarán el mismísimo canto. Gente talentosa. Pero si esa mismísima inspiración no los toca, aunque sean que tengan un don ellos mismos, y aunque la pauta musical sea exactamente perfecta, no tendrá el mismo impacto en el oidor, porque la inspiración falta. Y si la inspiración falta, la revelación falta. Y nuestra adoración es un reflejo de nuestra revelación. ¿Ven lo que quiero decir? Pero si están pasando por algo que es similar por lo que este escritor de cantos pasó cuando escribió ese canto, cuando oyen ese canto, esas palabras resonarán con el alma de usted. De hecho, resonarán de tal manera que ustedes creerán que esas son sus palabras, porque de hecho ustedes no saben cómo expresarlo. Su corazón está tan lleno y están queriendo clamar y no saben cómo clamar, pero esas palabras son el clamor de sus corazones.
And they actually preach to
y de
you
hecho
solution.
Les predican a ustedes la solución.
And it gives you a great release.
Y les da un gran
and
alivio.
You
y los consuela cuando están en el mismo canal como el compositor en el cual el compositor estaba. Muchas veces el predicador será acusado de solo predicar emoción cuando se pone emocional.
The hearer
y el oidor resona con la historia que están oyendo, y también tal vez ellos se ponen emocionales. No estamos buscando la emoción, pero la emoción puede venir. Sabemos que para algunos algunas veces tal vez solo sea emoción, pero para otros, amigos, como ministro y un poquito de discernimiento en mi vida, yo tengo que morderme la lengua, o sea, callar. Tengo que mantenerme a mí mismo, callarme cuando predicadores se levantan y falsifican emoción, y la gente cae por ello y dice, no, eso es bonito, no es dulce eso. No vinimos por emoción, vinimos para oír la palabra. Eso fue de hecho una oración con los músicos esta mañana. Señor, no vinimos por eso, vinimos por la palabra. No, nada en contra de la emoción, lo apreciamos, la emoción puede venir con ella, pero queremos la palabra.
When that genuine inspiration
cuando esa inspiración genuina
strikes the speaker,
toca al que habla y es de experiencia en el alma. Y cuando el oidor está pasando por algunas de los mismos tipos de cosas, lo oye, resuena con el alma del oidor, así como lo hace con el predicador. Y amigo, por eso debe de haber un ministerio vivo. Nos referimos a ello y creemos, nos quedamos con la palabra que Dios nos ha traído. Pero yo no puedo encontrar en algo que fue predicado en 1960, algo que cuadra con lo que, por lo que estamos pasando en este momento. Así que estoy cantando un nuevo canto. Y ese nuevo canto es aquello por lo que estoy pasando y la revelación de cómo Dios me está llevando al otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que David había pasado por tantas cosas en su vida cuando escribió este canto. Y yo estoy seguro que David no tenía idea alguna que este canto sería usado en un texto 3,000 años más tarde para un mensaje del rapto al final de las edades de los gentiles. David estaba escribiendo esto por inspiración, basado en cosas por las que había pasado personalmente. Pero las palabras que escribió eran proféticas. Estaban hablando de un pueblo del tiempo del fin. Así que amigos, no es la música que ustedes y yo, en la cual ustedes y yo estamos enfocados. La música tiene ese lugar y apreciamos buena música. Pero no tenemos música que va con este salmo. Un salmo es un canto. Así que cuando David escribió esto, lo cantó. Oh, no tenemos la música. Sí, pero todavía puedo recibir la inspiración. Correcto. En otras palabras, la música no trae una inspiración. La música no trae revelación. No hay nada en contra de la música, pero la música no cambiará el corazón de una persona.
David didn't sing, he played for Saul. David no
cantó, él tocaba para Saúl. Saúl se puso amoroso, Saúl lo quería matar. Luego se ponía, David lo quería, tuvo que huir, Saúl lo quería matar. La música no cambia tu corazón, es la palabra la que te cambia. Así que apreciamos la música, tiene su lugar. Crea una atmósfera para que podamos entrar en el espíritu del escritor del canto. Crea una atmósfera para la palabra que va a surgir. Y esas palabras nos cambian, pero la música nunca lo hace. Así que la inspiración que tocó a David cuando escribió este canto nunca ha sido más aplicable a un pueblo que lo es para un pueblo del día final, un pueblo que está viviendo. Espero que puedan ver esto esta mañana. Este día la escritura está siendo cumplida. Veamos este primer versículo. Vamos a tomarnos nuestro tiempo en él. Salmo 27, porque está cargado. Salmo de David. Jehová es mi luz. Esa palabra luz
es or
en hebreo, es luz del día, luz de luminarias celestiales, la luna, el sol, las estrellas, el amanecer, la luz de la mañana, luz del día, luz de la lámpara, luz de instrucción, luz del rostro.
Y
mi salvación, dice Jehová, es mi luz. Mantengan esto en mente, como que él está diciendo esto como una base para el tema de un rapto. Este texto fue tomado como base para un mensaje titulado El Rapto. Noten, David no dice, la luz, la iglesia es mi luz, el hermano tal y tal es mi luz. Mi esposa es mi luz, no.
This one's my light. That one's
este
my
es mi luz,
light.
Aquel es mi luz.
The Lord.
Él dijo, Jehová es mi luz.
So, friends,
así que amigos, en un tiempo engañoso, y ciertamente estamos viviendo en una edad engañosa, la gente está diciendo, ¿en quién puedes confiar y en qué puedes creer? En una edad engañosa, en un tiempo oscuro, uno estaría buscando luz para ver a dónde uno va. Y para alguien que está buscando, esperando la venida del Señor, ¿quién sería su luz? El Señor.
Look to him.
Miren hacia él.
Look up.
Miren hacia arriba, su redención se les acerca cuando ven estas cosas ocurriendo, pero tienen que tener luz para ver. El Señor, Jehová es mi luz. Jehová, Él es la misma luminaria de la cual Moisés habló cuando Dios trajo las luminarias a existencia en el principio, la luna, las estrellas, la luz.
It's the same word
es la misma palabra que usó Moisés cuando habló sobre estas cosas.
The Lord
Jehová
was the light
era la luz
of David's life.
De la vida de David. Dejen que eso penetre. Esto no es
it's not baby food.
He's condensing leche
in a few words.
Que se le ha quitado la grasa.
Truths,
esto está hablando tremendas palabras, tremendas verdades,
him,
que eran verdades para él, pero también está expresando lo que será cierto para la novia de Cristo en el tiempo del fin.
The Lord
Jehová
was the light
era la luz
of David's life.
De la vida de David.
Hunting wasn't his light.
Cazar no era su luz. Pescar y comprar no era su luz. Esas cosas están bien, pero no es eso donde tú obtienes tu luz. No son la luz de la vida de un creyente. Tú no buscas verdad o guianza en esas cosas. Jehová, dijo él, es la mismísima cosa que me trae luz. Él me trae gozo. Ahí es donde, de ahí viene mi gozo, de ahí viene mi luz. Él ilumina todo cuarto en el que estoy, todo lugar a donde voy. Él es mi luz. Él es una lámpara a mis pies. Él me está guiando. Todo y cada paso del camino. Yo no estoy en tinieblas, aunque estoy caminando en tinieblas. Él es mi luz. El Señor es la mismísima cosa que me trae luz.
Así que
Él es a lo que David está viendo. Y Él ilumina a David. Y su presencia en la vida de David es una luz. En tiempo de mal.
It's not smoking pot that lights
no
up
es
his life.
Fumar marihuana que ilumina su vida.
It's
no es ganar la lotería.
Pack of Coors Light or
no
Bud
es
Light or whatever.
Un paquete de 12 cervezas
those
de Coors Light
life.
O lo que sea. Esas cosas no iluminan su vida. No, esas cosas no iluminan la vida de ustedes. Tal vez se iluminen ustedes, pero y si ustedes no dejan de hacerlo, serán encendidos. Entendemos por qué la gente hace eso. Están buscando algo, están buscando paz. Entendemos por qué un hombre se emborracha, está despedazado, está buscando paz, y ya que no puede encontrarle, tiene que embotar sus sentidos, quiere quitar la mente de las cosas, su mente de las cosas. Pero está bebiendo de la destilación errada. Hay un nuevo vino, un vino nuevo que satisface. Y es por lo cual el creyente está clamando, y no causará que ustedes olviden lo que hicieron y no serán avergonzados al día siguiente. Los hará amar a todos.
No hangover.
Ninguna cruda.
We know that we're living in a time
sabemos que estamos viviendo en un tiempo de gran expansión de opios, por la misma razón de tratar de quitar el dolor para que la gente pueda sobrevivir, para que la gente pueda existir. Pero él es nuestro opio. Él es el lirio del valle. Él es nuestro
great comfort and strength.
Esa flor de la cual sacamos consuelo y fuerza. Él es el que quita nuestro dolor y nuestra tristeza.
Aleluya.
Y sí, somos adictos esta mañana. Yo no puedo obtener suficiente.
Si
la puerta de la iglesia está cerrada, empiezo a temblar y me pongo nervioso. Él es mi fuente.
He lights up every room.
Él ilumina todo cuarto en el cual estoy.
So David was looking at
así que David
saying,
estaba buscándolo, viéndolo, y él decía,
where he
tú eres
is,
mi luz.
I want to be.
Donde él está, yo quiero estar.
It is the Lord
es el
that
Señor
lit up David's life.
Que iluminó la vida de David.
Did you know that
¿sabían ustedes
the people that
que el pueblo
looked at David, that
que miraban
David,
a David, que seguían a David, lo veían a él como la luz
Jesus
en su día? Jesús dijo que Juan el Bautista era una luz brillante
day,
en aquel día.
But he was The light that John was reflecting was the light of Christ.
Que estaba Juan reflejando era la luz de Cristo. La luz que David estaba reflejando era esta luz a la cual él estaba viendo. Así que le está diciendo, aquí está mi luz, leámoslo. Segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 17. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda o lo consoló e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Quédate atrás, David. No sea que apagues la lámpara de Israel. Así que están diciendo, tú eres la luz de Israel. No salgas a la batalla, déjanos hacer esto. Porque tú eres la luz de Israel. Si tú vas a la batalla, la luz se apaga. Así que David era una luz a su pueblo. Pero David a cambio dijo, el Señor es mi luz.
Now, what does that have
ahora,
to do
¿qué
with the
tiene eso que ver con el rapto?
David was a light,
David era una luz,
as the bride is
así
light,
como la novia es una luz hour, en una hora oscura.
Don't hide your lamp.
No escondan sus lámparas.
Don't bury it under a bushel.
No la entierren
bajo un
barril. Póngalo en la cima de la colina. Dejen que su luz brille.
Evening time lights.
Luces del tiempo del atardecer.
David was a light,
David era una luz,
as the bride
así como
is
la novia
in
es una luz
hour,
en esta hora oscura.
But the light of the bride,
pero la luz
is
de la novia
it's Christ.
Es el Hijo,
Christ,
es Cristo, el novio. Ella lo está viendo a él y él es la luz de ella. Y su luz está brillando sobre ella y está reflejándose de ellos a otra gente. Y la novia solo puede ser una luz, así como ella es una luna que refleja la luz del sol, el Hijo de Dios. Y es la luz de ella, y es la luz de él que está reflejándose de ella, que entonces es la luz para la gente. Así que David era la luna que estaba reflejando la luz de Dios a las estrellas de Israel. Así que noten, David no se envaneció por esto. Cuando miraban a David como siendo la luz de Israel, él no sacó su pecho y no andaba por ahí diciendo, yo soy la luz del mundo. David sabía que él mismo no tendría luz alguna si no fuera por el Señor. Y él sabía que la luz
que
a la cual él estaba viendo, que lo estaba satisfaciendo a él, que lo estaba guiando y guardándolo, era la mismísima luz que ahora estaba reflejándose de él al pueblo.
That same light,
esa misma luz que estaban viendo era la luz de él.
It was the light that was shining.
Era la luz que estaba brillándole a él.
A psalm of David,
un salmo de David. Jehová es mi luz
and my
y mi salvación.
Whom shall I fear?
¿De quién temeré?
Well, there were a lot of things
oh, había
muy,
muchas cosas que temer en el día de David. Hay muchas cosas que la gente teme en nuestro día. De hecho, se nos dice que la condición del último día serían los corazones del hombre fallando por causa del temor. 3 minutos para la medianoche. ¿Qué tan cerca estamos de para destruir todo el mundo? Hemos estado viviendo en temor por 60 años ahora. Desde el principio de la Guerra Fría, el final de la Segunda Guerra Mundial, la guerra que debía terminar toda la guerra. Sabemos que ese solo era el segundo dolor. Sabemos que vienen tres. Sabemos que hay una que ha de venir todavía. La Escritura así lo dice. Así que en el tiempo del rapto debe de haber muchos enemigos que temer, porque David dijo, Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hay muchas perturbaciones, hay muchos problemas, hay problemas por todos lados, y es en tiempos como este, amigos, que más vale que sepan quién es la salvación de ustedes, más vale que sepan quién es su luz, más vale que obtengan aceite, más vale que reciban aceite adicional, más vale que se asegure de que obtengan todo lo que Dios está haciendo disponible. Esta luz, él dice, es mi salvación, así que esta luz tiene una calidad cualidad salvadora. Lo preserva en tiempo de oscuridad. La salvación de ustedes no está en su iglesia. La salvación de ustedes no está en una cierta doctrina. La salvación de ustedes no está en alguna otra persona, no en un predicador.
It's not in a pipe full of weed.
no está en una pipa llena de llena de hierba. Ciertamente estamos enfocándonos en eso. No está en una lata de cerveza o en un profeta que está en alguna parte en Israel o en algún nuevo Jesús que está tratando de decirles de nuevas señales. No es en su propia inteligencia. La inteligencia de ustedes no los va a salvar. De hecho, los va a llevar más lejos si no tienen cuidado. No está en sus obras. Y creemos que las obras seguirán la fe. Pero las obras de ustedes no los está salvando.
David said, "Whom shall
David
I
dijo, ¿de quién temeré?
Saul hated this man.
Saúl odiaba a este hombre. David tenía miles de enemigos.
There was jealousy in his
Había celo en su propio campo a sí mismo.
And David says,
y David dice,
"Whom shall I fear?
¿De quién temeré?
He didn't say there's
Él no
nothing
dijo
to fear.
Que no hay nada que temer.
He just said, I'm not
Él solo dijo, yo no voy a tener
I'm
temor.
Not fear.
Yo no voy a temer.
Tell me what I should
Dígame.
Fear.
¿Qué debo de temer?
Well, okay.
Bueno, muy bien. Asegúrate que cierres la tu puerta, que no esto, que no hagas lo otro, bla, bla, bla. ¿Están esas cosas ahí afuera? Sí. ¿Por qué no oras por tu comida y eso resolverá muchos problemas? No tomar este cromio bicarbonato, comida podrida, ponerle un poco de... nutrición. Bendícelo para bien mi cuerpo. Te doy gracias por él en el nombre de Jesús.
David
dijo, ¿de quién temeré? Y sin embargo, todo está en contra de él. Espero que puedan captar esto. Si miran la vida de David, todo estaba en contra de él. Él estaba luchando solo para mantener su cabeza arriba de todo el... por encima de todo el fanatismo. Y David, en un tiempo como ese, David dijo, ¿de cuál de ellos que están en contra de mí y están aún planeando quitarme la vida? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Saben que David se movía para preservar su vida? Había gente que quería matarlo. Ahora, hoy, probablemente nadie está tratando de quitarles la vida, pero sí van detrás del carácter de ustedes para asesinar el carácter de ustedes, para desacreditarlos. Ahora yo quiero hacerles una pregunta esta mañana. ¿Cómo puede un hombre bajo la sangre de machos, cabríos y becerros, David, cómo un hombre sin el Espíritu Santo, cómo puede tener esta confusión? Y sin embargo, nosotros que tenemos el Espíritu Santo y algunas veces estamos muertos de miedo de todo tipo de cosas. Vamos, amigos, por esto estas cosas necesitan ser predicadas. Ustedes necesitan captar esa inspiración. Espera un momento. Es como ese pequeño ratoncito. Ese pequeño ratoncito estaba escondido en la pared. Y había queso que era puesto en una mesa y vino que era puesto en la mesa y pan puesto en esa mesa. Y ese ratón en ese agujero podía oler esas cosas. Y ese ratón, su boca estaría haciéndosele agua. Hoy pensaba, si tan solo pudiera obtener una migaja de ese pan o una mordida de ese queso o un trago fresco. Oh, pero esos días han pasado. Todos esos en ese hoyo de ratones dijeron, esos días han pasado. Ten cuidado. No es eso. Algo que Satanás ha causado que la iglesia del Dios vivo en muchas instancias tema las cosas que Dios les ha enviado, y sin embargo no tienen temor de las cosas que deberían de estar preocupados. Este pequeño ratoncito estaba orando de y soñando por ello y orando por ello. Tal vez está diciendo, me han dicho que los días de los milagros han pasado, pero todavía me gusta.
I can't help it.
Yo no puedo evitarlo. Hay algo dentro de mí que no está satisfecho. Y sin embargo, sé que está ahí afuera. Así que tal vez una noche este ratón se escabulle y deja la formal y muerta sepultura de iglesia, donde dicen que los días de los milagros han pasado, y ese pequeño ratoncito se escabulla y se va a una reunión de esquina o de tienda, un lugar donde la gente está gritando, un lugar donde hay vida, un lugar donde la gente está siendo liberada y sanada, y hay esperanza y hay amor y hay una manifestación de la palabra en medio de ellos. La palabra está siendo predicada y la gente son estimuladas por la revelación y está cambiando sus vidas. No es emoción, como dice todo el mundo, es palabra que está cambiándolos de gloria en gloria en gloria. Así que este pequeño ratoncito decide, ¿sabes qué? Yo simplemente voy a subirme a esa mesa y voy a explorar. Y llega ahí y da una mordida de pan y ve el queso ahí, huele eso y va y toma unos grandes bocanadas de eso. Más o menos a ese tiempo su boca está un poco seca. Tal vez oye el sonido y piensa, ¿sabes qué? He estado aquí afuera el suficiente tiempo, no quiero perder mi vida. Me dijeron que si me quedaba en una reunión así, perdería mi salvación. Así que ese ratoncito se pone nervioso, oye unos sonidos, hay un ratón allá afuera, un gato allá afuera, ven, y ese ratón quiere comerse ese. Ese gato quiere comerse ese ratón. El diablo es como ese gato hoy. La diferencia es que el diablo no tiene dientes. Él anda alrededor como un gato que ruge, como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que aquí está el sonido de ese gato viniendo y corre y se encuentra con una botella de vino. Y esa botella de vino se cae y se derrama en la mesa. Y a medida está corriendo ese vino, está saliendo donde están sus pies. Él empieza a deslizarse, está preocupado de que se va a deslizar cayéndose de la mesa. Ese vino está a todo su alrededor. Él llega a la orilla de la mesa. Él se da cuenta que tiene que bajarse ahora, pero sus manos están mojadas. ¿Qué va a hacer? Él no tiene nada en qué limpiárselas, así que toma sus manos y empieza a lamer sus manos. Y entre más lame,
the more he begins to enjoy it.
Más empieza a disfrutarlo.
That wine begins
ese vino empieza a estimular. Y él lame más. Y lo siguiente que sucede es que está lamiéndolo de la mesa y es estimulado. Y algo cambia en él. ¿A quién temeré?
That old cat, he's toothless.
Ese viejo gato no tiene dientes. Deberían de llamarlo algo.
Why was I afraid of that cat?
Porque tenía yo temor de ese gato. De hecho, ¿dónde está ese gato?
Let me at him.
Déjenme ir contra él.
That's what revelation
does. Eso es lo que la revelación hace al verdadero creyente. Hay una estimulación que viene con la revelación.
Under that great seal that was opened,
ese gran sello que fue abierto,
touch not the oil,
no toques el vino o el aceite.
A measure,
el aceite o el vino, una medida de trigo por una moneda,
se va a dar por.
Puedes medir la comida, puedes cobrar por eso a través de la Iglesia Católica, pueden cobrar por novenas, cobrar por orar, para orar por la gente. Puedes cobrar por todas estas cosas. Puedes venderle una candela y la puedes encender y ponerla afuera y la tomas y la vendes a alguien más. Puedes hacer eso. Pero no toques ese aceite o ese vino. Ese aceite es revelación. Satanás, Dios le dice a Satanás dónde están sus límites. Él no puede hacer lo que quiera. Dios dijo, tú no vas a evitar que esta revelación sea en la verdadera iglesia. No toques el aceite y el vino. El aceite representa la revelación que viene de la palabra y el vino representa la estimulación que viene de esa revelación. Todo temor ha desaparecido. Vamos, amigos.
I'm not against drinking.
Yo no estoy en contra de beber.
Right.
Solo beban la cosa correcta. Los hará amar a su vecino. Los hará confiar en Dios. Los ayudará en tiempo de necesidad. Causará que ustedes reconozcan que ese diablo no tiene dientes. ¿A quién temeré?
The Lord is my strength.
El Señor es mi fortaleza.
Glory to God.
Gloria a Dios.
Let him be your opiate this morning, friends.
Dejen que él sea su opio esta mañana, amigos.
He satisfies.
Él satisface. Estas otras cosas, estas otras cosas son un espejismo. Estas otras cosas son una ayuda temporal, pero causan más problemas de lo que resuelven. Pero él resuelve sus problemas.
Aleluya. Blessed be his name.
Bendito sea su maravilloso nombre.
So a man without
Así
a
que un hombre
says,
sin un nuevo nacimiento dice, ¿a quién te veré? Esa es inspiración, amigo. Así que esto me dice que no solo David mismo, sino que esto es profético. Habla de un tiempo cuando una novia está rodeada por enemigos, rodeada por enemigos y ejércitos por todos lados. Lo leemos de ello en Apocalipsis capítulo 9, de 200 millones de diablos son librados del río Éufrates, que han sido atados ahí, que no se les permitía cruzar al otro lado. Esos mismísimos demonios que estaban allá atrás en los días de Babilonia, los mismos demonios que estaban en los días de Nabucodonosor, los mismos demonios que estaban en los días de Alejandro. Esos mismos diablos fueron liberados. Tuvimos a Hitler, Stalin y Mussolini. Tuvimos esos demonios asesinos. Tenemos 200 millones de diablos y no es como que no hubieran demonios aquí ya. Estos son diablos eclesiásticos religiosos que fueron liberados, asesinos, y persiguen a Israel natural de nuevo a su tierra. Y una vez que han hecho eso, ahora están persiguiendo al Israel espiritual, que es la verdadera iglesia, la novia, de regreso a esa palabra abierta, de regreso a su tierra prometida, de regreso a esa revelación. Vamos, amigos. El diablo, de hecho, está buscándolos a ustedes.
He's a tool in God's hands.
Él es una herramienta en las manos de Dios. Él no puede hacer nada que Dios no lo permita.
Remember that? You know, Job types
¿Saben? Job tipifica al hombre.
Job types the story of redemption.
Tipifica la historia de redención. Aquí está un hombre que lo tenía todo, tenía favor con Dios, no podían poner un dedo sobre su vida y luego lo pierde todo. Pierde su familia, pierde su salud, pierde su iglesia y todo lo que le queda es Dios. Y sus consoladores vienen y dicen, tal, debes de haber sido un pecador muy malo, porque de otra manera, porque te están sucediendo todas estas cosas. Vamos, amigos, le estoy predicando a alguien esta mañana. Si eres un creyente, malas cosas no te pasarían. ¿De dónde sacaron esas escrituras? De hecho, sabemos que Satanás vino al Señor y dijo, de hecho, el Señor le dijo a Satanás,
The Lord is the one that told
el Señor que habló de él. El Señor dijo, pero él tenía confianza. El Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? El libro más antiguo de la Biblia. Job.
And Satan says, well, of course I have.
Satanás dice, por supuesto que lo he hecho.
You've given him everything.
Tipo echado a perder. Mantiene un cerco alrededor de él. Mantiene un cerco alrededor de ustedes. Si tú no guardaras ese cerco alrededor de él, yo causaría de que te maldijera en tu cara. Yo te digo, yo podría hacer que ese hombre cayera. Yo puedo lograr que ese hombre lamente el día en que nació. Puedo hacer que ese hombre niegue que te niegue a ti, Dios. Y Dios dijo, ¿lo crees? Él mira a Miguel y se ríe y mira a Satanás y le dice, ah, sí, ve, hazlo, pero voy a poner límites a lo que puedes hacer. No toques esa vida. ¿De qué es un tipo en esta hora? No puedes tomar ese Espíritu Santo. Está fuera del límite. Tú estás sellado fuera, él está sellado dentro. No toques esa vida. Así que, ¿qué hizo Satanás? Él hizo todo, menos quitarle la vida. Pero cuando
Job
estaba
darkest point.
En su punto más profundo y oscuro, él no podía explicar por qué las cosas estaban sucediendo. Y él está un montón de ceniza, y ese montón de ceniza representa el sacrificio,
the burnt offering,
la ofrenda quemada que él ofrendió, que él ofreció al Señor por su pecado y el pecado de su familia. Lo único que Job tenía era cenizas, eso es todo. Y así que lo encontramos sentado en un montón de ceniza y su salud ha desaparecido. Él está raspando sus llagas. Y Satanás, su esposa, ha dicho antes de eso, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, hablas como una mujer insensata. No la llamó insensata, sino que le dijo que hablas como una mujer insensata. Aquí está él, amigos. Él no podía apuntar hacia siete sellos o a un rapto. Él no podía apuntar a todas estas excedentes y grandes y preciosas promesas que han sido dadas a todos y cada uno de nosotros, vindicadas una y otra vez. Todo lo que tenía eran esas cenizas. Él dijo, yo no sé por qué estas cosas están sucediendo, pero sé que hice lo que Dios me dijo que hiciera y yo sé que Él está honrando el sacrificio. Así que yo no me voy a mover, yo me voy a quedar aquí mismo. Un tipo del creyente que simplemente que acaba de venir al Señor no puede explicar las cosas y todo el infierno está soltando, le han dado su corazón al Señor y todo lo que pueden decir es, Señor, yo sé que me has salvado, yo sé que me vas a guardar, no sé por qué estoy pasando por esto, no sé por qué mi familia esto y aquel esto. Yo todo lo que sé, conozco es la cruz. Y yo me sentaría aquí mismo. Yo no me voy a mover. Y luego el Señor descendió. Luego el Señor descendió en un torbellino. Y Job oyó una voz. Y esa voz dijo, ponte de pie.
You were at the first church age. Now come here to the end.
Tú estás en la primera edad de la iglesia, ahora ven al final, en medio. Tú no sabes qué está sucediendo, ponte de pie. ¿Sabes qué sucede? No tienes revelación, te falta la revelación de quién soy y quién eres tú y de qué se trata todo esto. Así que ponte de pie y déjame hacerte algunas preguntas. ¿Dónde estabas donde los hijos de Dios clamaron de gozo y las estrellas de la mañana cantaron? ¿Dónde estabas? ¿Quién crees tú que crió, puso las estrellas en sus órbitas? ¿Quién crees tú que las mantiene ahí? ¿De qué estás preocupado, Job? A Job le faltaba revelación, pero tenía la revelación de su Redentor. Y esa revelación vino más y más adelante. Y al final está de pie. Y dice, déjame mostrarte al pariente Redentor. Le mostró, amigos, antes de que nadie más escribiera de ello, Job escribió de ello. Job escribió del pariente Redentor. Job captó esa revelación. El Señor le mostró y Jacob se puso de pie y dijo, yo sé que mi Redentor vive y aunque los gusanos de la piel se coman mi carne, aún en mi carne veré a Dios. Él es mi Redentor.
Whom shall I fear?
¿De quién te veré?
Let every trouble come on every side. Whom
que cualquier
shall I fear?
Problema venga de cualquier lado. ¿A quién temeré? Él captó esa revelación y lo llevó a través de todo.
Oh,
aleluya. Piénselo, amigos. 200 millones de demonios. 200 millones. Maduros.
Ecclesiastical religious devils, they're the worst.
Eclesiásticos, diablos religiosos, son los peores.
We know that David.
Sabemos que David experimentó temor como hombre. Sabemos eso.
We've all experienced.
Todos hemos experimentado temor.
But this statement.
Pero esta afirmación.
Whom shall I fear?
¿De quién te veré?
It's made by a people.
Es hecha por un pueblo en este último día. Que encaran las amenazas del Concilio Mundial de Iglesias que se están juntando, la Gran Unión, que ve las amenazas las amenazas del foro económico que va a ser una herramienta de este movimiento ecuménico, un pueblo que han leído del libro abierto de la matanza y la persecución por la falsa iglesia en las edades de la iglesia, sabiendo que esta mismísima falsa iglesia se levantaría contra ella una final vez en la última edad, sabiendo que el Estado y la iglesia se unirían sus poderes de nuevo para venir contra sus enseñanzas y para amenazarla con encarcelamiento por quedarse con esa palabra, que es su luz, la luz de ella. Y en cara de también las mismas plagas que están cayendo en otra gente una y otra vez, los temores de alimento podrido, y si no es podrido no tiene valor alguno, economía fallante, escasez de alimentos que han de venir. Compra oro, dice Señor. ¿Qué si tengo oro y otros no? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Es esa tu luz? ¿Es esa tu confianza? Escasez de energía, guerras y rumores de guerras, temores de las naciones siendo y la Biblia siendo atacada y la Biblia siendo redefinida en cara de eso, de quién temeré. Esos son temores reales. ¿De quién he de temer? Esa es la respuesta. Si Dios no está contigo, no está contigo en lo absoluto. No va a estar con ustedes a medias. Si Él es tu Salvador, Él puede salvarte a lo máximo, a lo último. Él puede guardarte. Él prometió eso. Él dijo, nunca te dejaré. Yo nunca te desampararé. Te agradezco, Padre. Todo lo que me han dado vendrá. Yo no perderé ninguno. Esta palabra lo guardará, amigos. ¿De quién temeré? Ahora, amigos, si no lo tuviéramos a Él, temeríamos todas estas cosas. Yo vi algo aquí el otro día en los medios sociales. Era un escritorio de escuela. En mi día, tu escritorio de escuela no era nada lujoso. Era en forma rectangular, que tenía una servicia a ella, tal vez inclinada un poquito, y tal vez un lugar debajo de ella. Si levantaban la tapa, al día siguiente uno podía dejar los utensilios en el escritorio. Aún los encontraba ahí al otro día. Aún si otros niños se sentaban en tu asiento, ahora en día, puedes llevar a la corte y dice, eso depende. Eso depende del lenguaje. Miren la hora, el tiempo en que estamos viviendo. Vi una fotografía de este escritorio en venta para el que lo quiera. ¿Qué es? Es un refugio de bomba. Es un lugar nuclear, pero en el tiempo de un golpe nuclear. ¿Te puedes meter debajo eso? Es un lugar donde meterse debajo. Cuando hay un terremoto, teníamos prácticas de terremotos en California y te pedían que te metieras debajo de tu escritorio, correcto. Teníamos ejercicios nucleares porque viví en bases de misiles y esos eran los blancos. David Mountain era un blanco también. Tucson era un blanco en el tiempo de los misiles. Teníamos esto como protección, un escritorio. Ok, digamos solo por un momento en el tiempo que ese escritorio sobrenatural de alguna manera sobrevivía de esa de ese ataque nuclear. ¿Y ahora qué? Salen ahora y hay un invierno nuclear. Oh, qué bien, sobreviví. No hay nada que comer, no hay nada. Vamos, amigos. Un terremoto, métanse debajo de eso. Un tornado, métanse debajo de su escritorio. Estábamos aterrorizados. ¿Por qué no lo estarías? Rusia va a atacar. Tienen tantos SS-21 Y nosotros tenemos tantos minutos más en ICBM, tenemos tantos bombarderos, y ellos tienen tantos bombarderos, y tenemos misiles tridentes del submarino, y ellos tienen, y esto y lo otro. Y el dedo de todos están cerca de ese botón. ¿Quién va a empujar el botón? Estuvimos tan cerca muchas veces ya. ¿Se dan cuenta ustedes que antes de que el libro fuera abierto, hubo este gran frántico esfuerzo de tener misiles intercontinentales hechos? Porque antes de ese tiempo era una flota de B-52 que corrían en un plato con bombas nucleares armadas, y ellos recibían un mensaje codificado al último momento: dense vuelta. Así, toda corrida que hacían, 24 horas al día, 24 horas al día, 365 días al año, cada corrida que ellos hacían, para ellos era una corrida de bombardeo. ¿Se dan cuenta ustedes de que si una cosita saliera mal, y algo de hecho salió mal? Yo tenía un año de edad y yo estaba viviendo en la base aérea de Seymour, cerca, en North Carolina, cerca. Un B-52 voló, corriendo de una corrida, voló en el aire. Tenía dos bombas nucleares armadas. Una descendió al agua y no la han recuperado. La otra vino en parte. Una pudieron recuperar la cabeza de guerra y el resto. Teníamos detectores nucleares en toda la costa del este, y en ese tiempo era que si detectábamos radiación arriba de cierto nivel, inmediatamente ya no le diríamos a los bombarderos que se dieran vueltas. Ellos irían a su blanco y lanzaríamos nuestros misiles lanzados del mar y lo que sea. Porque estas cosas requieren tiempo y no tenemos tiempo de analizar. Porque ya hemos sido atacados. Así que lo único que podríamos hacer es atacar de regreso mientras podemos. Así que la doctrina era radiación más arriba de cierto nivel, ataquen. Ahora imagínense, estaba a 10 millas, mi hermana acababa de nacer. Yo estaba a 10 millas de donde ese B-52 explotó. Lo llaman una flecha rota cuando pierden un. Estuvo clasificado por 50 años y ahora puedes leer de ello. Estuve a 10 millas de ahí. Si esas bombas hubieran estallado, ¿se dan cuenta qué hubiera sucedido? Inmediatamente hubiéramos bombardeado a la Unión Soviética y ustedes y yo no estuviéramos aquí. Ese hubiera sido el final. Pero se nos prometió que el libro se abriría. Así que fránticamente estábamos tratando de tener estos misiles en su lugar, que pudieran ser lanzados rápidamente y 20 minutos más tarde estar sobre sus blancos, en vez de tener estos vuelos de 10 o 12 horas que tenían que ser llenados de combustible de nuevo y así sucesivamente. Queríamos tener todo esto en su lugar y habían billones de dólares siendo gastados, una gran carrera, y comenzamos edificando los misiles, Titán aquí en Tucson, en los silos de misiles aquí en Tucson. Yo salí allí y visité ese museo de misiles Titanes y teniendo la palabra, este mensaje como filtro para correr estos eventos a través de ellos, te hace que se te paren los pelos. Los misiles Titan que estaban edificando tenía la cabeza de guerra más grande que había sido edificada. La bomba que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki eran de un megatón, pero estos eran de 8 megatones. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la fuerza destructiva de 8 megatones? 8 megatones de TNT o dinamita. Muy bien, eso no ayudó. ¿Qué va a ser 8 megatones de dinamita? En mis pensamientos sencillos yo pensé, ok, ¿cuánto espacio ocuparía esa dinamita? Así que vi lo que el tamaño normal de un carro del ferrocarril era y veía cuántas toneladas de dinamita podría almacenar un carro de eso y lo multipliqué. Ok, tenemos 8 megatones. ¿Cuántos carros llenaría? El tren sería de 100 millas de largo, lleno de dinamita. Una bomba. Un misil. Y estábamos corriendo a edificar estos para ponerlos en los campos porque para el tiempo en que esto llegara, una nueva doctrina salió. Era MAD, mutualmente asegurada destrucción. Una vez era claro para nuestros enemigos y claro para nosotros que si alguno de nosotros empujaba ese botón, ambos desaparecíamos. Y eso mantuvo la paz por un tiempo. ¿Por qué era eso importante? He aquí, os envío a Elías, el profeta, antes del día grande y terrible que volteará el corazón. No sea que venga la tierra y era la tierra con maldición. Estábamos encaminados a total aniquilación, pero los cuatro ángeles que estaban deteniendo los cuatro vientos de guerra entraron y dijeron, no aún. Hay un pueblo aquí que no ha encontrado su nombre en el libro aún. Ese libro tiene que abrirse. Ustedes dicen, todavía no veo cuál es el gran problema. Yo miré cuando el primer misil se puso en alerta. Si ven, tienen fotografías a lo largo de la pared. El primer misil se fue puesto en alerta el 17 de marzo de 1963. Dios en simplicidad. La apertura de la palabra. Deténganse. Ese libro tiene que venir primero. Tienen que captar esta revelación. Tienen que ver quiénes son. El misterio de Dios tiene que ser consumado como Él ha declarado a sus siervos los profetas. Dios detuvo eso. Satanás no puede hacer nada. Oh, debe estar muy enojado. Él no puede hacer ni una sola cosa que Dios no le permite hacer. Y si él se le permite que lo haga, es obra para vuestro bien. Eso debe ser doblemente enojante a Él. Él pone aflicción sobre ustedes y ustedes gritan. Y Dios los libera y los sana. Y Satanás dice, eso no tiene sentido. Déjeme tratar de terminar esto. No pasamos de un versículo esta mañana. Eso está bien. No estamos deprisa. Un salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Cualquiera de nosotros pudiera estar aún un respiro lejos de un ataque de corazón o de una embolia. Ustedes no saben, a un paso de una enfermedad que come la carne, que ahora son super bichos, y la ciencia está batallando para matarlos. A un paso de un ataque de cáncer. Se nos dijo hace 60 años de que el cáncer es una vida. Esa célula de cáncer pasando es un demonio. Y estamos viviendo en la edad del cáncer. Y el cáncer es un símbolo. El símbolo de cáncer es un cangrejo. Se nos dijo de que esta célula de cáncer es como un cangrejo. Y luego se nos dijo de que tiene como tentáculos que salen. Y echará mano de una célula saludable y encontrará su camino para invadir esa célula. Alguien me envió ayer un nuevo reporte de investigación donde ahora acaban de descubrir que la célula de cáncer tenía como pequeños tentáculos. Ellos no sabían eso. Se nos dijo hace 60 años. Y así es como esta célula de cáncer, por eso puede pasar por tu cuerpo e invadir. Y se apega una célula aquí y otra célula allá. ¿A quién temeremos?
High blood pressure, low blood
presión de sangre alta o baja.
High blood sugar.
Azúcar alta de sangre, tinnitus, o alto colesterol, tinnitis o enfermedad de Parkinson. Podemos seguir y seguir nombrando demonios esta mañana, y David está diciendo, aunque todas estas cosas están aquí, Señor, Jehová es mi fortaleza. Amigos, sin estas cosas, ¿pudieran ustedes realmente y honestamente decir que el Señor es tu fortaleza? Yo no estoy diciendo que ustedes no creerían que Él es tu fortaleza, pero lo que estoy diciendo es que sabes que tú sabes que es tu fortaleza, porque Él es el que
takes you through all these things.
Que te hace pasar por todas estas
He's
cosas.
The one that keeps you.
Él es el que te guarda.
Well, how do you do it, Brother Doug?
¿Cómo lo haces, hermano Doug?
How do you stay ¿Cómo sane in this hour?
Te, permaneces
you afraid?
Sano en esta hora? ¿No tienes
the
temor?
Lord is my strength.
El Señor es mi fortaleza.
In other words,
en otras palabras,
the Lord is what kept
el Señor
David together.
El que guardó a David.
Morning,
y yo les quiero
together?
Preguntarles esta mañana, ¿qué los mantiene ustedes juntos o sanos esta mañana?
Well,
yo tengo una pequeña cosa para calmar mis nervios. Ahí
well,
va,
I don't
no.
do that.
Oh, yo no hago eso. Yo dependo de aceites esenciales.
So do I.
Yo también.
I only need one,
yo solo necesito uno, llamado el Espíritu Santo. Y Él sanará cualquier cosa que yo tenga.
Whatever you are looking to, that's your
cualquier
strength.
Cosa a lo que ustedes están viendo, esa es su fortaleza.
That's what keeps you
eso es
together.
Lo que los mantiene juntos.
So what keeps you together
así que, ¿qué los mantiene juntos o
what
enteros en tiempo de problemas? ¿Cuál es la fortaleza de sus
David
vidas?
Said,
David dijo, Jehová es mi fortaleza.
When you need strength,
cuando ustedes necesitan fortaleza,
strength,
cuando necesitan
battle,
fortaleza, cuando están en una batalla,
I'm gonna pull over here just
voy a
moment.
Terminar en un momento.
The Lord is my light,
Jehová
and my salvation.
Es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
The Lord
Jehová
is
es la fortaleza
of my life,
de mi vida.
Of whom shall
¿de
I
quién
be afraid?
He de atemorizarme?
That word afraid
esa
means
palabra
tremble,
atemorizarme
dread,
significa temblar,
to be in dread
temer,
of.
Estar temeroso de.
So David is saying,
así que David
who
está diciendo, ¿quién me hará temblar?
Other than my God,
que no sea mi Dios, en una buena manera. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No tenemos temor de Él, pero tenemos respeto, honra, asombro, maravilla. El Señor es la luz de ustedes. Amigos, la luz causa de que ustedes vean las cosas que son que los asustan a ustedes cuando están en las sombras.
When there isn't a lot of light,
cuando no hay mucha luz,
things are kind of spooky,
las cosas son un poco tenebrosas, temerosas, y los hacen nerviosos,
well,
son nerviosos. Bueno, esto
be,
pudiera ser,
be,
y esto pudiera
be.
Ser, y aquello pudiera
it,
ser.
It leaves you kind of anxious.
Los deja aún un poco ansiosos.
You might whistle to,
tal vez sirven
try to
para tratar de
give yourself a little courage.
Darse un poquito de valor ustedes mismos.
So, it's in
así
the things that we're looking at,
es es la, en las cosas que estamos viendo que trae el temor. Pero el Señor es la luz de ustedes. Así que ustedes miran allá afuera y ven todas las mismas cosas que todos los demás ven. Pero ustedes lo ven en la luz. Y cuando la luz está ahí, le quita todas las cosas que asusta. Y ustedes se dan cuenta que Él es la fortaleza de ustedes. Él es la salvación de ustedes. Él los está guardando.
The spookiness is lifted.
Lo que asusta es quitado.
All those things
yo no estoy diciendo que todas esas cosas no están ahí afuera. Lo están.
So the things
así
that,
que las cosas
that you look out and see,
que ustedes
can make you
miran
anxious,
y ven
nervous,
pueden ponerlos ansiosos, nerviosos. Puede causar temor, pero David dice aquí, ¿de quién, de quién temeré? El Señor es mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Así que esto es diferente, porque las cosas que amenazan despedazarlos a ustedes son las cosas que les causa que tengan temor. Ahora quédense conmigo. Ustedes pudieran temer algo que pudiera suceder. Tal vez tengan estén ansiosos acerca de ello o preocupados por ello, pero no ha sucedido. Pero algo que están encarando, eso es lo que los causa que tengan temor.
You can have a fear of darkness.
Pueden tener temor de la oscuridad, pueden tener temor de ser avergonzados, pueden tener temor de fallar,
fears of being alone.
Temor de estar solos, pero esas son posibilidades que causan temor y preocupación y ansiedad. Pero si están caminando en la luz y ustedes saben que el Señor es su salvación, no tienen temor. Pero en esta instancia, Él dice, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando ustedes tienen temor, no es algo teórico, es algo que de hecho están encarando y necesitan fortaleza. Necesitan fortaleza en esos tiempos para lo que ustedes de hecho están encarando, algo que tal vez previamente temían, pero ahora es una realidad. Y al diablo nos gusta decirnos, le gusta decirnos, amigos, cuando de hecho experimentamos una invasión de cáncer o tenemos un ataque o hay algo malo con nosotros, el diablo nos dice, debes de haber hecho algo malo, como le dijo a Job. O él les dirá que el Señor los ha abandonado. De otra manera, ¿por qué te sucedería eso? Pero eso es una mentira del diablo. Es en esos tiempos que tú dices, el Señor es mi fortaleza. Él me va a guardar. Yo estoy en una batalla. Ahora era una batalla teórica, era una batalla posible, pero es una batalla. Pero el Señor es mi fortaleza. No temeré del cáncer. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pudiéramos encarar temor de posiblemente ser cerrados de predicar la verdad. Sabemos que ese tiempo llegará, pero un día tratarán de cerrar a aquellos que están predicando la verdad. Y es en esos tiempos en que yo diré, ¿de quién he de atemorizarme? El Señor es mi fortaleza. Hay iglesias que han sido bombardeadas. Nuestra iglesia fue quemada. Hay terrores de todo tipo que están terroristas que están dispuestos a hacerse explotar solo para detener a otros. Es un tiempo de demencia y es en esos tiempos en que uno dice, ¿de quién he de atemorizarme? Ayúdenme aquí, amigos. Yo no tengo miedo de aquellos que dicen mentiras, que tratan de asesinar el carácter de uno. No tengo miedo de aquellos que tratan de cerrar la iglesia. No tengo miedo de aquellos que se paran en contra de lo que predicamos. No tengo temor. ¿De quién he de atemorizarme? Si el Señor no está con ustedes, más vale que se rindan. Pero si está con ustedes, ¿quién puede estar en contra de ustedes? Ese es el poder de esta sangre. Déjenme preguntarles esto esta mañana. Les ayudaré a pelear sus batallas mentales, ¿ok? ¿Pueden ustedes nombrar una persona, un grupo, una cosa, un elemento, una amenaza natural, un ataque espiritual del cual yo debería de temer? Yo no dije 50, dije uno. ¿Qué de ustedes? Entonces, ¿por qué están ustedes? ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué están aceptando eso? Esas cosas no los tienen a ustedes. Ustedes no han sido vencidos. Ustedes no han sido conquistados. El Señor es la fortaleza de ustedes. ¿De qué sirve ceder a ese temor? ¿Ponerse ansioso? ¿Cambia eso algo? El Señor es mi fortaleza.
Though you slay me,
aunque me mates,
yet in my flesh,
aún en mi carne,
I'll praise you.
Yo te alabaré.
Blessed be the name of the Lord.
Bendito sea el nombre del Señor.
David sang another psalm.
David cantó otro canto. Hay muchas cosas que han sido convertidas en cantos. Pongámonos de pie.
We didn't get through one verse. That's okay.
No pasamos más allá de un versículo. Eso está bien. Necesita volverse personal porque lo es. Ustedes necesitan captar la inspiración que está detrás de esa profecía. Porque está hablando de ustedes. Está hablando de un pueblo del tiempo del fin. Está hablando de la iglesia de Dios vivo que está en la tierra, que está viviendo en el tiempo del fin. Está hablando de tiempo presente, aquello por lo que estamos pasando. Estamos hablando de, está hablando de tiempo de verdad de tiempo presente que se pare en contra de eso. Y está ahí en la palabra para ustedes y para mí en nuestro tiempo de problemas. Estamos entrando en un tiempo de mal, de problemas.
O
se va a poner mucho peor. Yo entiendo eso. Y antes de que una bomba caiga, la iglesia se habría ido. Y se va a poner mucho peor. Pero amigos, van a haber algunas personas, a medida las cosas empiezan a empeorar, de repente se van a poner religiosos. Gente que va a la iglesia ahorita mismo, más o menos. Y ellos van a ser la gente más fiel en la iglesia, vendrán a todo servicio. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que necesitan algo. Correcto. La novia no va a esperar eso. Para eso. Ahora, antes de que digan, bueno, si yo estoy haciendo eso, ¿significa eso que no soy novia? No. Significa que la palabra tiene que ir en pos de ustedes. Y si están yéndose en ese rapto, lo recibirán. No esperarán hasta que las cosas se pongan difíciles. No esperarán hasta que estas puertas sean clavadas cerrándolas. No esperarán hasta que digan que no pueden vender o comprar. No esperarán esas cosas. Ustedes obtendrán el aceite ahora. David dijo, no seré movido como un árbol plantado junto a las aguas. No seré movido.
That's prophetic, isn't
eso es profético, ¿no es así?
When do you say those things?
¿Cuándo dice uno esas cosas?
When everything's coming against you?
Cuando todo viene en contra de uno.
When the devil says,
cuando el diablo dice, más vale que te rindas.
No, you're not gonna make it anyway.
No lo vas a lograr de todas maneras.
Who are you kidding?
¿A quién estás
the
engañando?
Devil reminds you of who you
el
were.
Diablo te recuerda de quién eras.
Friends, don't argue
amigos,
with
no discutan con él. El problema es
que
cedemos a eso y somos avergonzados. Está señalando lo que éramos. Vamos, admítenlo. Eso es lo que eras. Y digan, ¿qué? ¿Y qué? Está señalando hacia mi pasado, diablo. Me gustaría decirte sobre tu futuro. Aquí está mi futuro.
I was down at some meetings in
yo estuve en las reuniones
Veracruz,
en Veracruz.
Can't remember the name
no
of the
puedo recordar el nombre
town,
del pequeño pueblo.
Es una, about witchcraft and
estaban bromeando de magia y las mujeres
there.
Estaban vestidas como brujas y habían brujas. Allí
tombstone,
era como Tombstone, donde se visten como prostitutas y borrachos y asesinos
and kind of glorify that.
Y más o menos glorifican eso.
Come on, friend.
Vamos, amigos.
They're dressed up as witches,
se vestían como
like
brujas
that.
Y estaban comportándose de esa manera. Estuve ahí por unas reuniones. Estábamos en unas reuniones en la Ciudad de México y fuimos a Veracruz. Ahí, cerca de ahí, había una convención donde íbamos a predicar y nos detuvimos en este pequeño pueblo. Y estábamos comiendo el almuerzo y estaba viendo, había gente vestida como brujas. Habían símbolos por todas partes. ¿Saben? Uno puede comprar estas cosas. Sí, traer esto a tu hijo, que sean como pequeña bruja. ¿No es eso bonito? La gente ha perdido su mente. Los turistas comprarán estas cosas y pensarán que está bien, que es inocente. No es inocente. Así que observé. Y había una mujer que estaba caminando de mesa en mesa. Y estaba hablando con la gente.
And presumably she was telling
presumiblemente les estaba diciendo cosas tal vez sobre su futuro o leyendo sus palmas o cualquier cosa que haya estado haciendo y noté sin fallar que la gente estaba dando a esta mujer que vi le estaban dando dinero y ella iba de mesa en mesa y yo pensé hombre más vale que no venga aquí.
Had nothing against the woman.
Yo no tenía nada en contra de la mujer.
That's a soul.
me importaba porque esa era un alma. Pero yo sabía que había un espíritu que estaba en esta mujer, correcto. Así que ella llegó a la mesa y me mira y dice, ¿quisieras que te diga tu futuro? Y le dije, bueno, señora, aprecio eso, pero estoy seguro que conozco mi futuro. ¿Quieres que te diga el tuyo? Ese demonio sabía. Yo contacté ese espíritu y ese espíritu sabía. Yo he lidiado con espíritus toda mi vida. Yo solía tener temor de ellos y ahora tienen temor de mí. No porque yo soy más grande que cualquier otra persona, pero yo sé quién está de mi lado. El Señor es mi luz. Esa luz está ahí mismo para mostrarme qué es qué y quién es quién. El Señor es mi luz.
Discern those spirits.
Discernir esos espíritus y resistir.
Resistir
ese espíritu anticristo. Él no puede hacer una sola cosa.
Fear. Her eyes got
temor.
Big.
Sus ojos se engrandecieron. Ella empezó a titubear.
She left whatever she
ella
had
dejó
on
lo
the
que
table
tenía sobre la mesa y empezó a salir. Y yo la vi darse vuelta un par de veces y ver hacia atrás.
I prayed when
yo oré,
she left.
Cuando ella se fue, yo oré de que el Señor la liberara de eso de alguna manera.
I didn't have that opportunity.
Yo no tuve esa oportunidad de preguntarle. Ella se fue.
But this is real.
Pero esto es real.
We're facing these demons.
Estamos encarando estos demonios que te miran directo a la casa. Son así de osados.
Look you right in the face.
Te miran directamente a la casa y dicen, tú no eres un hombre, tú no eres una mujer, tú eres un ellos o ella.
Well, not according to God's word.
Pero no de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo que soy un hombre.
There was an Adam and Eve, not an Adam.
Hubo un Adán y Eva, no un Adán y Esteban.
There was one man and one woman.
Hubo un hombre y una mujer.
And they were told.
Y ellos a ellos se les dijo que
llenaran
y se multiplicaran y llenaran la tierra. Esa es la manera de Dios. Pero estos demonios te mirarán directo a los ojos, osados, saliendo a la luz del día. Orgullo lo llaman. Correcto. Y han tratado de
take the rainbow as their symbol.
Tomar el arco iris como su símbolo, pero el diablo nunca puede decir toda la verdad. Siempre tiene que pervertir. Así que si ven el arco iris de ellos, hay seis colores. El arco iris de Dios, su pacto, es de siete.
El
ángel del pacto que ha venido con ese libro abierto, que luego te dice, toma esto y cómetelo. Siete colores. Cristo. Seis colores, ese es el número de del hombre y es una perversión, pero ahora está en tu cara ahora, correcto. ¿A quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Amigo, no condenamos a nadie. Nuestros corazones van en pos de la gente que están atrapados en las diferentes cosas, cualquier cosa que sea. Oramos por la gente y esos espíritus se están volviendo más y más osados. Pero, ¿de quién temeré? Hemos tenido varios de ustedes. Algunos de ustedes están llegando al otro lado de recientes batallas que han tenido un ataque de batallas y el Señor es su fortaleza. Algunos están en medio de ellos, estamos parados con ustedes. El Señor es su fortaleza, sin importar de qué venga. ¿De quién es?
I want you to know we're standing.
Quiero que sepan que estamos parados ahí con ustedes. No me importa qué sea. Y confiamos que ustedes harán lo mismo. Pero estamos parados dedo a dedo con ustedes. Resistan al diablo. Y él huirá. ¿Cuánto tiempo? Hasta.
He can hold on for a while sometimes.
Él puede aferrarse por un tiempo.
Until you bring your big brother.
Algunas veces hasta que traes a tu hermano más grande.
Get a few more on your side.
Y obtienes más.
Bombard it with
traes algunos más después de tu lado y lo bombardeamos con oración. Hablamos las cosas que no son como que lo somos. Atamos. Pero al final, el Señor es nuestra fortaleza. Así que nuestra confianza no está en nosotros mismos. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza.
One verse.
Un versículo.
Pick up five more tonight.
Maybe, recogeremos maybe cinco más esta noche. Tal vez veamos uno más esta noche.
I shall not be moved.
No seré movido. Not.